Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Estamos en el día más importante del año, es esa jornada que llena de esperanza a millones de católicos en todo el mundo, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Domingo de Pascua, sí, en el que vamos a ver al resucitado salir en procesión por todos los rincones de España, desde las ciudades más grandes hasta los pueblos más chiquititos. Es la fiesta que da sentido a lo que hemos vivido durante todos estos días de Semana Santa, y lo vamos a disfrutar con un tiempo estupendo. Sol, tiempo estable e incluso una leve subida de temperaturas, salvo en el noreste de la península. La pregunta es, ¿hay previsión de lluvias a la vista? Porque claro, ha sido una de las frases más repetidas para los que estos días salían en procesión o iban a contemplar los pasos, los tronos, las imágenes, o para los que han descansado en la playa, en el pueblo o donde sea. La frase era la misma: si tiene que llover, que lo haga a partir del domingo. Bueno, pues hemos llegado ya al domingo de Pascua, acumulando ya muchas semanas sin llover, con el campo pidiendo a gritos agua en toda España, con incendios que siguen activos a esta hora en Asturias y en Cantabria, y con una sequía que sigue vaciando los embalses. En Andalucía, los embalses tienen una capacidad para almacenar entre todos cerca de 12.000 hectómetros cúbicos. Para afrontar una primavera y un verano sin problemas, por estas fechas deberían estar por encima del 50%. Ahora mismo se encuentran por debajo del 30% de su capacidad total. La situación es preocupante también en otros puntos, en Cataluña, por ejemplo. En esta comunidad han ido activando distintos escenarios para hacer frente a la sequía. De momento, ninguno de ellos restringe el consumo en los hogares. Sí que es verdad que en Barcelona, por ejemplo, y es una de las últimas medidas, han limitado el uso de las duchas en las playas. Esto se añade a la reducción del 40% del agua para usos agrícolas o del 15% para usos industriales. Salvo en el norte, en Galicia, por ejemplo, están al 80% los embalses. O en Castilla y León, con una media de agua embalsada del 70% de su capacidad. La situación es preocupante en el centro y en la mitad sur. Y a la pregunta de si va a llover a lo largo de esta semana, la previsión es que no. Lo detalla el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Por la tranquilidad atmosférica, el anticiclón, los cielos prácticamente despejados, hay algunas nubecillas, ¿no?, que están cruzando la fachada cantábrica, pero nada, poquísima cosa. Pero en el resto, ya digo, el sol y las temperaturas ya superan 25 grados hoy, mañana, el lunes. En este caso parece que nos toca una primavera más calurosa y con menos lluvia de lo que necesitaríamos. Y bueno, en esta segunda parte, bueno, no son noticias muy positivas, ¿no?
Pues se necesita, es verdad que nos hace falta agua. Se necesita. Lo hemos dicho, ahí está la situación de los embalses en Andalucía, en Cataluña, en Extremadura. Y nos vamos a detener en esta comunidad, porque ante esta situación de sequía, hay un punto de Extremadura, en el límite entre las provincias de Badajoz y Cáceres, donde ha surgido la polémica porque van a derribar una presa. Es un dique que en su día se construyó para refrigerar la central nuclear de Valdecaballeros, un proyecto que se paralizó por la moratoria nuclear del gobierno de Felipe González. Desde entonces, la construcción de nuevos reactores nucleares en España ha sido un tema tabú, que es otro tema para analizar en cualquier otro momento. Pero al hilo de la sequía, esa presa abastece a Valdecaballeros y a Castilblanco, los dos en Badajoz. Es verdad que no está haciendo las funciones para las que fue construida, para refrigerar una nuclear, pero consigue recoger las aguas del Guadalupejo, que es un afluente del Guadiana, que tiene grandes crecidas que, si no se guardan, en verano e incluso a finales de primavera se quedan en nada. Pues esta presa la van a derribar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transición Ecológica ha resuelto su demolición para devolver los terrenos a su estado original. Esto ha puesto de acuerdo a los vecinos de la zona y también a la Junta de Extremadura, que advierten del peligro de abastecimiento que pueden sufrir las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco. Otra cuestión distinta es quién se va a hacer cargo del coste económico de la demolición, porque las dos compañías eléctricas propietarias ya han dicho que con ellas no cuenten. Conclusión. En plena sequía en España, lo que estamos proponiendo es derribar presas. Derribar una presa en concreto, en este caso en Extremadura, lo cual no parece lo más indicado. Y van a intentar que a poco más de un mes y medio para las municipales y autonómicas pase inadvertido. Lo van a tratar de enfriar todo lo posible, pero si nadie lo remedia, se acabarán cargando este dique de unos 400 metros de largo. Esto para cuando luego se les llene la boca con la España vacía, la España vaciada y no sé cuántas mandangas más. Ya te hemos contado que va a seguir haciendo buen tiempo a lo largo de esta semana. Eso ha contribuido a llenar los hoteles. Se estima que la ocupación ha rozado de media el 80%. En puntos de máxima atracción por las procesiones como Málaga o como Valladolid ha superado el 90%, especialmente en el último tramo de jueves a domingo. Lo han comprobado también los hoteleros de Sevilla, como Carlo Suffredini.
Esta Semana Santa ha sido realmente excepcional. La mayoría de los clientes alojados eran de nacionalidad española, pero también hay que destacar un gran número de turistas extranjeros, desde norteamericanos hasta japoneses y, como no y como es habitual, europeos.
Claro, y la pregunta que nos hacemos muchos es ¿por qué estos datos tan altos de ocupación, de desplazamiento? Se ha visto en las carreteras, se ha visto en la calle, se ha visto en las playas, en esos puntos también donde se celebran esas procesiones, con la actual situación de inflación y de precios desbocados. Bueno, pues se están produciendo, sí, estancias más cortas, hay límites en los gastos para hacer frente a la inflación, pero la gente tenía ganas de moverse en las que han sido las primeras vacaciones del año, y eso se ha notado, sí, se está notando. El lunes, por cierto, es festivo, mañana en 6 comunidades autónomas, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, La Rioja y en el País Vasco. Antes incluso de que se cierre la operación retorno, desde el gobierno han aprovechado el movimiento de estos días para colgarse la medalla. Dice el ministro Bolaños que la gente puede salir en masa de vacaciones gracias a la buena marcha de la economía, es decir, gracias al gobierno. Y se dirigía así a Feijóo.
Le pido patriotismo, le pido que desee que a nuestro país le vaya bien, le pido que se alegre con las buenas cifras económicas, de empleo, de pensiones, le pido un poco de patriotismo y que se alegre cuando las cosas en España, en economía y en empleo van bien, y que no refunfuñe cuando vea que las cifras son positivas en nuestro país gracias al esfuerzo de este gobierno.
No parece lo más conveniente presumir en exceso de datos económicos cuando España va a ser uno de los últimos países de la Unión en recuperar los niveles económicos que tenía antes de la pandemia. Y no parece que sea tampoco motivo para presumir que España ahora mismo esté a la cabeza del desempleo en toda la Unión Europea, por encima de Grecia o de Italia. Y estamos a la cabeza incluso con el maquillaje de los datos del desempleo por los fijos discontinuos. Y luego en este domingo de resurrección nos hemos encontrado con una provocación que llega desde TV3, de la televisión pública catalana. No te desvelo nada si te cuento que el ente público catalán desde hace años se ha convertido en el gran altavoz del independentismo. No es tampoco novedad que se desprecie, cuando no se insulta, a los que no comparten el proyecto separatista. Entonces, así. Lo último es una mofa de la Semana Santa, de la Virgen del Rocío y de la propia identidad de Andalucía. Se agarran a un humor más que discutible, porque en realidad es un humor zafio. Por si no lo has visto, te pongo en contexto. El programa donde se ha emitido la parodia con la Virgen del Rocío se llama Está Pasando. Es un magazine donde se repasa la actualidad política y social de Cataluña, también del conjunto de España. Lo hacen en forma cómica, pero eso sí, siempre barriendo hacia un lado que te puedes imaginar. Entre sus muchas polémicas, han llegado a animar a los espectadores a lanzar piedras a la cabeza de un guardia civil. Y todo en un espacio que les cuesta a todos los catalanes, es decir, a todos los españoles, casi 2 millones de euros al año. Este programa cuesta por temporada 1.800.000. Bien, bueno, en esta ocasión aprovecharon la Semana Santa para realizar esa parodia en la que aparece una actriz queriendo interpretar a la Virgen del Rocío. Así al menos su indumentaria lo intenta reflejar. También utiliza un muñeco como bebé para representar al niño Jesús. Bueno, se explaya durante 10 minutos con un forzado acento andaluz en el que la mofa provoca que apenas se le entienda nada.
Todo, ¿qué haces luego, guapo? ¿Y tú?
No, señora,
tú
no.
Que estás más madurito, pero yo no das cosas.
Ya, madre mía,
estoy más caliente que el palo en churrero.
Bueno.
Pues no se cortan, lo has escuchado. Hacen referencia incluso a la vida sexual de la Virgen. Con más barbaridades que no conviene reproducir. Ni a esta hora temprana de la mañana, a las 6:11, ni a ninguna. Que sí, que se puede hacer humor de todo lo que quieran. Pero a que no lo hacen de otras confesiones religiosas. A que no se atreven. Siempre contra los católicos. En este caso también salpicando a los andaluces. Se puede hacer humor, claro. Pero con clase, categoría y respeto. Condiciones que no tienen en ese programa de TV3 que se llama Está pasando. Hay más noticias en este domingo de Resurrección y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Domingo de Pascua.
El Papa Francisco oficiará la misa de Resurrección a las 10 de la mañana. La Plaza de San Pedro ya está preparada y repleta de flores. Después el pontífice impartirá la bendición Urbi et Orbi. Puede seguir todas las celebraciones en directo en 13.
Escalada de violencia.
Israel responde con drones y artillería a los cohetes lanzados desde Siria. Al menos 3 han alcanzado territorio israelí. La tensión se extiende en Cisjordania, donde un palestino ha muerto disparado por soldados israelíes.
Tiroteo.
Los Mossos de Escuadra continúan buscando a un hombre que ha matado a otro en un club de tiro de Canovellas en Barcelona. Al menos 5 disparos habría recibido la víctima, que era el armero del club. El autor de los hechos se ha dado a la fuga.
Prueba piloto.
A partir de mañana, el Ayuntamiento de Valencia va a examinar durante 4 semanas cómo funcionarían las empresas con la semana laboral de 4 días. Aprovecharán que coinciden 3 lunes festivos consecutivos.
Es el domingo más festivo, sin duda alguna, de todo el año. Es el domingo de Pascua. Y lo vivimos aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, 6:13, 5:13 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hay que mirar a Asturias, hay que mirar al norte, donde siguen preocupando los incendios. Lo peor esta noche ha estado en el Principado. Allí tratan de apagar 13 incendios activos, aunque 2 ya controlados y 3 sin peligro, y otros 15 focos en fase de revisión. El fuego más intenso y que más preocupa es el de las regueras, donde se han visto amenazadas casas y cuadras de 4 localidades. María Isabel Méndez es la alcaldesa de esta localidad de Las Regueras.
El helicóptero está controlando, pues, el tema que no entre, esas, protegiendo las viviendas de la zona de las Ablanosas. Estamos tirando, o están, todo el mundo, a salvar las viviendas. Y por otra parte, como veis, movilizamos a los ganaderos del entorno, que afortunadamente, bueno, pues, muy dispuestos, muy voluntarios, y aquí están trabajando fuertemente.
Este fuego parece ser intencionado, ya que se trata de una zona de pinos con montes bien gestionados que hasta ahora no habían ardido nunca. Precisamente el presidente de Asturias, Adrián Barbón, volvía a hablar este sábado de terrorismo incendiario.
Y por desgracia todavía hoy hay algunos focos incendiarios. Hay muchas lágrimas vertidas, mucha gente que ha sufrido en estos días pasados, mucho dolor acumulado, mucha impotencia ante este terrorismo incendiario que estamos sufriendo por desgracia en Asturias, pero vamos a responder o hemos respondido como un solo hombre o una sola mujer. Saber que vamos a reconstruirnos porque igual que a veces caemos, nos levantamos y somos capaces de seguir caminando.
Terrorismo incendiario, esto se lo puede contar al presidente del gobierno, a su jefe Pedro Sánchez, que sigue atribuyéndolo todo, cuando hay incendios, al cambio climático. En este caso no. Desde Asturias, el también socialista Adrián Barbón habla de terrorismo incendiario. Hoy el riesgo de incendios seguirá siendo extremo en el Principado, también en Cantabria, donde quedan 10 incendios activos de los 16 que se han provocado en las últimas 24 horas en esta región, en Cantabria. Por lo demás, seguimos conociendo novedades del caso de Colmenar Viejo en la Comunidad de Madrid, caso de maltrato ejercido por unos padres a sus 8 hijos. Además, el padre, médico, maltrataba a la madre. Han sido los vecinos, los propios vecinos, los que han denunciado esta situación. Los 8 hijos pasaban largas horas solos en el patio de su chalet, da igual que hiciera frío o que hiciera calor, el tiempo que hiciera. También eran frecuentes los ruidos y la vida nocturna en la vivienda de la familia. Iranzu García.
Según la Guardia Civil, los menores estaban malnutridos y arrinconados en una habitación totalmente insalubre. Estos 8 niños habrían estado sometidos a una situación de desamparo, a pesar de todo el trauma que los niños han generado, como nos explica Sonia Martínez Lomas, psicóloga infantil, puede superarse.
¿Una niña que ha sufrido maltrato lo puede superar? Sí, pero con años de terapia y con un entorno que les ayude a ver que hay otras maneras de relacionarse, de quererse y de tratarse. Entonces necesitan tiempo entre terapia para curar las heridas emocionales y cambiar todas las distorsiones que tienen acerca de sí mismos, de lo que es una relación con otra persona y de lo que es relacionarse con los demás.
Por su parte, los padres, el médico de 45 años y ella de 44, han quedado en libertad bajo medidas cautelares. Además, el padre se le imputa un delito de violencia de género contra su mujer.
Ya por el segundo trimestre del año con 3 frentes económicos abiertos, también con sus incógnitas, la inflación, el paro y el Producto Interior Bruto. A estas alturas nos preguntamos qué va a pasar en los próximos meses. En cuanto a la subida de los precios, los expertos consultados aseguran que van a seguir incrementándose. Y nos avisan de que el dato de marzo de la tasa de inflación, que bajó al 3,3%, es un mero efecto escalón. A todo esto puede influir la decisión de la OPEP, de los países exportadores de petróleo, de recortar la producción de crudo, y que va a suponer que los precios de los carburantes suban. Lo dice Emilio González, profesor de Economía de la Universidad Comillas y Cadem.
La corrección se ha debido en parte a la bajada en los últimos meses del precio del petróleo y del gas natural, pero tras la decisión reciente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, de recortar la producción, ese efecto no solamente va a concluir, sino que los precios van a subir nuevamente, porque de hecho el objetivo que está marcando en estos momentos la OPEP es un objetivo de $120 el barril, que es bastante más alto de los niveles que se llegaron a alcanzar al inicio de la guerra de Ucrania.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te voy a lanzar una pregunta que puede servir a cualquier hora del día, aunque sea temprana como ahora. El móvil lo tienes cerca, incluso puede, hay muchas opciones, que nos estés escuchando a través de tu dispositivo. Y aquí la pregunta, ¿podrías decir cuántas horas pasas al día mirando tu teléfono móvil? Verás, el año pasado los españoles usamos el smartphone 3 horas y 40 minutos al día. Alguno igual le ha salido una carcajada. Sí, es una media, lo sé. Es posible que tú no llegues ni de lejos o todo lo contrario, que pases más horas mirando tu teléfono. El caso es que el móvil es para muchos casi una prolongación de su propia mano. Algo sin lo que poder vivir. Primera hora de la mañana. Suena el despertador. El despertador del propio móvil. Apagas el sonidito que te incordia, que te obliga a levantarte, y mira rápidamente si tienes algún WhatsApp. Bueno, el móvil es el único aparato que nos acompaña prácticamente las 24 horas del día y que consultamos constantemente. En España, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia contabilizó a finales de 2022 más de 57 millones de líneas de teléfono móvil, casi 10 millones más que habitantes hay en España. Bueno, pues ese compañero inseparable, el móvil, ha cumplido esta semana 50 años, medio siglo, aunque Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
No se comercializó hasta 1983.
Eso es, si nos remontamos atrás en el tiempo, corría 1973, en concreto el 3 de abril, cuando Martin Cooper, que era un ingeniero de Motorola, hizo la primera llamada en el mundo con un móvil. Lo diseñó en 90 días, pesaba casi un kilo, ojo, casi un kilo un móvil, y permitía hablar 20 minutos después de estar cargándose 10 horas. Fue en Nueva York donde hizo esa primera llamada y llamó a un competidor. El caso es que solo funcionó unos minutos y luego se rompió. Pero ahí quedaba la hazaña, claro. Eso sí, como decías, el primer teléfono móvil salió al mercado 10 años después, en 1983. Costaba unos $4,000 de entonces. Así que, pues nada, en el 83, $4,000, pues todo un capricho. En España, el primer servicio de telefonía móvil fue el TAV, que era el teléfono automático de vehículos. Y lo empezó a ofrecer Telefónica en 1976.
Bueno, ya por 1990, los móviles empezaron poco a poco a ser más pequeños y a despertar más interés dentro del ámbito empresarial. Pero el despegue de la telefonía móvil en España se inició en 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, coincidiendo también con la Expo, y fue a más desde 1995 con el lanzamiento del 2G.
Sí, y un año después, en el 96, ya tenían 1 millón de clientes. Y los móviles, ya en ese 1996, pues ya no servían solo para llamar. Por ejemplo, Nokia sacó en el 97 el famoso juego de la serpiente. Seguro que muchos se acuerdan, claro. Así que servían también para jugar y, ojo, para mandar SMS. Bueno, el primer SMS del mundo se envió en 1992, pero el gran éxito de los mensajes fue en la primera parte de los años 2000. De hecho, se calcula que en el año 2007 se mandaron casi en todo el mundo 4.000 millones de mensajes.
¿Tú recuerdas, Alicia, cuál fue tu primer teléfono móvil? ¿Cómo era ese aparato? Que en muchos casos ese primer móvil nuestro era un auténtico zapato.
Sí, sí, lo recuerdo, porque además me duró como 4 o 5 años, lo cual ahora sería impensable absolutamente.
Un One Touch de Alcatel, era el mío.
Justo,
primer.
Justo,
que
color negro.
La tapita, el mío era gris.
Sí, sí, sí.
Y yo no sé si lo conservo todavía por casa. Tendría
una
que
reliquia.
Tendría que mirar. Bueno, la auténtica revolución fue la llegada de Internet a los teléfonos móviles, los smartphones, que son pues casi ordenadores de bolsillo. Ambas tecnologías maduraron en paralelo a partir del año 2006-2007. Desde entonces todo han sido avances. Y si ha habido una tecnología que definitivamente se ha instalado en nuestros teléfonos, esa ha sido la de las aplicaciones, que ofrecen un abanico de servicios casi infinito. Hay aplicaciones móviles, hay apps para todo. Puede que se piense que ya está todo inventado, pero nunca hay que subestimar la imaginación del ser humano. Ninguna tecnología reciente nos ha cambiado tanto y de manera tan rápida. Sabido esto, la pregunta es, ¿cuál es el futuro? ¿Por dónde pasa el futuro de la telefonía móvil? Pues a corto y medio plazo los expertos hablan ya del 6G, la sexta generación de redes. César Córcoles es profesor de telecomunicaciones de la Universidad Oberta de Cataluña.
Hemos acabado de desplegar el 5G, o lo estamos acabando de desplegar, de hecho, hasta que comienzan a discutirse qué será el 6G, que de hecho llegará dentro de 8 años, pero que evidentemente es una inversión extrema de la industria y que hay que comenzar a ponerse de acuerdo ahora.
Pues se habla mucho del 6G, se habla también mucho ahora mismo del metaverso, también del chat GPT. Es una tecnología pues que avanza imparable, que tiene muchas ventajas, pero también tiene una cara B. Por ejemplo, los problemas de desconexión digital, robo de datos privados o problemas de adicción o de dependencia extrema. Se ha acuñado incluso un término que es la nomofobia. Es el miedo irracional a estar sin el móvil. Aquí en España, el 81% de los jóvenes que tienen entre 18 y 35 años aseguran padecerla. Y dentro de la Unión Europea solo nos superan en esto los italianos. Otro dato llamativo es que el 89% de los españoles reconocen que necesita saber en todo momento dónde se encuentra su móvil y tenerlo siempre en la mano, en el bolsillo. El caso es tenerlo a la vista.
La verdad que me costaría mucho estar un día entero sin móvil o dos días.
Creo que sí que podría estar, pero me costaría mucho, pero mucho.
No es que pueda estar un día, es que no puedo estar ni cinco minutos.
Pero yo mismamente para coger el bus miras cuánto le queda en el móvil.
El trabajo, para hablar con amigos, ordenarme el día.
¿Podría estar sin móvil? Pues sí, pero tienen que darse unas condiciones adecuadas.
En cuando pasa un tiempo y no sé dónde está, ya me empiezo a poner nervioso.
Para ver vídeos y relajarme.
Tengo que estar con mi familia, tenemos que estar todos fenomenal, porque los tengo a todos ahí.
Hemos dicho que la nomofobia es el miedo irracional a estar sin el móvil. Y la pregunta, ¿cómo podemos detectar que tenemos precisamente nomofobia? Una cosa es estar pendiente del móvil y otra, tener dependencia. Lo que pasa es que cada vez se acercan más las dos situaciones. Blanca de Aro es psicóloga clínica y explica que la búsqueda de la inmediatez está detrás de, vamos a llamarlo, amor incondicional al móvil.
Aunque la nomofobia no ha sido catalogada como un trastorno, sí que refleja dependencia como podría hacerlo una adicción a sustancias. Al final esto se ve potenciado, ¿no?, por las distintas interacciones que realizamos a través de él, las notificaciones y el refuerzo instantáneo y positivo ligado a la inmediatez que genera dependencia. Y también ha sido potenciado por la pandemia, donde a pesar de haber sido muy beneficioso y conectarnos a muchas personas y facilitarnos muchas tareas, también ha resultado en un aumento del uso y, por tanto, del abuso.
Claro, no hemos hablado del uso y del abuso de los menores de edad. Hasta ahora nos escuchan muchos padres, nos escuchan tíos, nos escuchan también abuelos, que tienen grandes dilemas a la hora de acercar el teléfono móvil, de comprar el primer teléfono móvil a sus hijos. El uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores de 15 años se encuentra muy extendida. Esto es así. Los datos recogidos constatan que más del 97% de los niños de esa edad ha accedido a Internet en los últimos 3 meses. Hace unos años, Alicia, el primer regalo, por ejemplo, en las comuniones, que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pues era un reloj, ¿no?
Por ejemplo,
un
sí.
Un reloj, un coche de teledirigido. En fin, ahora no. Ahora uno de los regalos más extendidos en esa comunión es el teléfono móvil.
Pues sí, la verdad es que sí. Hay más cifras que reflejan esto. Por ejemplo, UNICEF dice que la edad media de acceso al teléfono móvil, al primer móvil, es de los 11 años. Aunque hay muchos que lo tienen antes. Entonces, lo decíamos antes, un smartphone se ha convertido en un universo de posibilidades, pero también de riesgos si no se usa correctamente. En manos de adolescentes no deja de ser un recurso de infinitas opciones, pero como decía la psicóloga antes, del uso al abuso, pues hay una delgada línea. Así que la pregunta del millón, lo decías tú también ahora, ¿a qué edad deberíamos comprar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos el primer móvil? Responde en COPE Carmen Ávila, que es psicopedagoga.
Cuanto más tarde, mejor. La edad óptima dependiendo de la libertad, del uso de la libertad, de la responsabilidad, de la madurez y de la capacidad del adolescente para hacer presión al grupo o para tener continencia y utilizar bien la tecnología, pues serían los 16, 17, 18.
16, 17, 18, esa sería la edad ideal que propone esta psicopedagoga. Pero otra pregunta que le hemos hecho, ¿cómo preparamos a los más pequeños ante la llegada a casa de su primer móvil?
Pues la primera regla de oro es saber que más que lo que yo le pueda decir a mi hijo se queda con lo que yo haga. Entonces, el uso que yo quiero que mi hijo haga del móvil es el uso que yo tengo que hacer. Por ejemplo, en las comidas. Puede declararse la guerra civil en España, yo no cojo el móvil, porque la comida es sagrada, es un momento en el que estamos reunidos, la familia, hablando.
Es fundamental entonces que dediquemos más tiempo a nuestros hijos, nos contaba Carmen Ávila, en el momento en el que tengan su primer teléfono.
Un móvil es como el ordenador. Entonces, educar más que desde el control, que el control por supuesto va a estar más que control y supervisión, desde la confianza. Yo confío en ti. Entonces, cuando damos un móvil a un hijo es meter más tiempo en la educación del hijo. Porque yo tengo que sentarme con él, si estamos hablando de un niño de 8 años, redes sociales. ¿Sabe un niño de 8 años utilizar el TikTok? Mal. Y además no debiera, por edad. Nos vamos a uno de 12. ¿Quieres utilizar el TikTok? Porque toda tu clase te estás quedando perdido. ¿Vamos a hacerlo juntos?
El teléfono móvil, ese compañero inseparable para la gran mayoría de españoles. Yo todavía conozco a gente que no tiene teléfono móvil. Y también conozco algún amigo que tiene teléfono móvil, pero que no tiene un smartphone. Es decir, que lo tiene única y exclusivamente...
Para llamar.
Para llamar y para que le llame. Bueno, pues hemos hablado así en la mañana del fin de semana de COPE de ese compañero inseparable, el móvil, en la semana en la que se ha cumplido los 50 años, el medio siglo, pues sí, con la compañía de la telefonía móvil.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo
comienza Tiempo de Juego.
Con toda la liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Valladolid, Mallorca, Betis, Cádiz.
Empezó el partido, Albert.
Almería, Valencia y Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
Buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias de este domingo de Pascua, uno de los domingos más especiales, el más especial, sin duda alguna, de todo el año para millones de católicos en todo el mundo. Domingo de Resurrección, en el que seguimos pendientes de la evolución de los incendios que afectan a Asturias y Cantabria. Domingo en el que miramos también a Israel, donde continúa la escalada de violencia. Y a esta hora vamos a poner el foco en la que, sin lugar a dudas, es una de las enfermedades que más nos preocupa. Todos conocemos a alguien que la sufre, que la ha sufrido. Igual eres tú, uno de ellos. Te hablo del cáncer. Y son muchos los investigadores que intentan encontrar una cura y también muchos los tratamientos experimentales que ya se están poniendo en marcha. Hoy aquí en la mañana del fin de semana de COPE te quiero hablar de una técnica que utiliza la electricidad para curar esas células cancerígenas. Lo ha desarrollado una investigadora española, Paola San Juan. Básicamente consiste en transformar las células cancerígenas en células sanas, cambiando su carga eléctrica.
Si somos capaces de tener herramientas que identifiquen esta actividad, pues podríamos tener nuevas herramientas de diagnóstico en cuanto al cáncer. Es en usar la electricidad para decir a estas células, digamos, que paren con esta actividad eléctrica y dejen de comportarse como células cancerígenas, digamos.
Una técnica que, eso sí, de momento, se encuentra en una fase experimental y que tiene que adecuarse a todos los tipos de cáncer. Paola San Juan está interesada en utilizarla en el cáncer de mama o en el de colon, dos de los más comunes, aunque nos asegura, está muy desarrollada también en otro tipo.
El más avanzado en este momento es el cáncer de glioblastoma, que es un cáncer de cerebro que es muy letal y mata muy rápido a los pacientes, con lo cual hay un mayor interés en este tipo de cánceres en esta área.
Una herramienta que sirve para tratar el cáncer y también para diagnosticarlo a tiempo. Una técnica que podría cambiar el diagnóstico de los pacientes de cáncer, pero también de otros trastornos.
Son herramientas destinadas a procesos neurológicos, por ejemplo, para el tratamiento del Parkinson, de la epilepsia, de la parálisis, que están muy avanzados porque las neuronas son células muy sensibles a los cambios eléctricos, con lo cual son muy fáciles de intervenir.
Como nos explicaba esta investigadora, que por cierto está becada para poder seguir desarrollando esta técnica, con el tiempo podríamos cambiar el pronóstico de los pacientes de cáncer. Aunque siempre que hablamos de avances en esta materia, insistimos, hay que hacerlo con mucha cautela y sin levantar falsas expectativas. Estas investigaciones son absolutamente necesarias. Muchos de los tratamientos que se aplican hoy fueron avances, fueron investigaciones que te contábamos aquí hace unos años o hace incluso unos meses. Por eso la recibimos con mucha esperanza, pero también con gran cautela. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Asturias mantiene 13 fuegos activos.
Además, hay otros 15 focos en fase de revisión. El fuego más intenso se ha declarado en Las Regueras, donde se han visto amenazadas las viviendas de 4 localidades. Un nuevo episodio de incendios que es menos preocupante, eso sí, que los de semanas atrás, ya que no hay viento y las llamas avanzan lentamente, aunque el riesgo sigue siendo extremo allí en Asturias por las altas temperaturas. Se mantiene el nivel 2 de alerta en el Principado y también en en Cantabria, donde hay una decena de incendios activos y continúa la prohibición de realizar quemas.
Domingo de Pascua en el que el Papa Francisco va a oficiar, va a presidir la misa de resurrección y también la bendición Urbi et Orbi.
La plaza de San Pedro ya está preparada y repleta de flores para que florezcan durante la misa del Domingo de Resurrección, que comienza a las 10 de la mañana. Todas las celebraciones podrás seguirlas, por cierto, en directo en 13. La pasada noche el pontífice ha pedido no perder la esperanza en tiempos de guerra durante la vigilia pascual celebrada en la Basílica de San Pedro ante unos 8.000 fieles. El Papa se situó en un lateral del altar, como ya hizo el año pasado, eso sí, por sus problemas de rodilla.
Continúa la escalada de violencia en Oriente Próximo. Israel responde con drones y artillería a los ataques con cohetes lanzados desde Siria.
Al menos 3 misiles han alcanzado territorio israelí. Esto sucede tras varios días de escalada de tensión en la zona, con un intercambio de fuego entre el ejército israelí y milicias palestinas en la franja de Gaza y en el sur de Líbano. El repunte de violencia en la región se ha desencadenado por enfrentamientos entre la policía israelí y palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, en el este ocupado de Jerusalén. La tensión se ha extendido a Cisjordania, donde un palestino ha muerto disparado por soldados israelíes y donde este viernes fueron 2 hermanas israelíes las asesinadas. Poco después, también un grupo de turistas fue atropellado en un atentado en Tel Aviv, donde falleció un ciudadano italiano.
El Real Madrid anda más preocupado de su encuentro del miércoles ante el Chelsea, también de la final de la Copa del Rey, y se ha olvidado prácticamente ya de la Liga. Este sábado ha caído derrotado en el Bernabéu ante el Villarreal, Guillermo Díaz.
En lo que se convierte en la primera derrota del Real Madrid en casa en lo que va de Liga en esta temporada, con un 2-3, el conjunto de Quique Setién, con un Chukwueze figura, pudo remontar el resultado tras ir perdiendo 2-1. Ancelotti no cree que esta derrota vaya a afectar al Madrid de cara al partido del miércoles contra el Chelsea por Champions.
Ha sido complicado tener al 100%, porque evidentemente el desgaste contra Barcelona nos ha costado un poco a tener una motivación alta en un partido que exigía una motivación alta. Estar a la Champions no es una derrota que no cambia nuestro ánimo para el partido de miércoles.
Tras acabar el partido en la zona de autobuses, Federico Valverde le ha dado un puñetazo a Alex Baena del Villarreal. Según la versión del uruguayo que pudo conocer la cadena COPE, el jugador del Villarreal le había insultado en el anterior partido por la Copa del Rey. Y el Atlético de Madrid, que juega hoy a las 9 de la noche contra el Rayo Vallecano, se puede poner a 2 puntos del Real Madrid. Y el Barcelona, que juega mañana contra el Girona, tiene la oportunidad de sacarle 15 puntos de ventaja si llegase a ganar. Y mucha atención, porque Carolina Marín se ha clasificado a la final del Orleans Masters de bádminton. Su rival será la estadounidense Baewon Sang.
A las 6:37 nos damos el primer paseo por el kiosco. Ha recogido la prensa regional Guillermo Vila. Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Y empezamos hablando de la despoblación que sufren muchos pueblos de España.
Esta historia la hemos leído en la Gaceta de Salamanca. A pesar de que el gobierno de Castilla y León se ha comprometido a no cerrar las escuelas rurales que tengan al menos 3 alumnos, hay ya 2 localidades que, si no se produce un pequeño milagro, de aquí a septiembre van a tener que cerrar su colegio de cara al próximo curso. Son los municipios de Cipérez y de Sobradillo. Los pocos alumnos de esos colegios pasan a secundaria, por lo que, pues ya digo, si nada lo impide, los colegios tendrán que cerrar. Una situación, Antonio, que cada vez sucede más y más en pueblos de nuestro país.
Y que supone la auténtica puntilla para muchos pueblos. Hay 2 elementos. Uno es el cierre del colegio y otro es el cierre del bar. Hablando de despoblación, en otras localidades de España están buscando soluciones en la inmigración. Atentos a esta historia que hemos encontrado en el Diario de Tarragona.
Una treintena de familias refugiadas e inmigrantes con papeles se ha instalado en pueblos de menos de 500 habitantes catalanes, atraídas por la oferta de empleo y vivienda promovida por la Asociación de Micropueblos de Cataluña. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, el gobierno catalán paga 19.400 euros por cada trabajador al año. Los ayuntamientos son los que facilitan la vivienda y el resto de entidades hacen un acompañamiento a esas familias para ayudar a su integración en el pueblo.
Y un apunte más sobre ese incendio que hace 2 semanas afectó a zonas del interior de Castellón y de la provincia de Teruel. Concretamente, novedades en la investigación judicial.
Sí, porque la Fiscalía Provincial de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal por el incendio, ese fuego que arrasó 4.700 hectáreas de masa forestal en las comarcas del interior de Castellón y parte de Teruel. Leemos en el diario de Teruel precisamente que en el marco de esta investigación la Guardia Civil ya había citado a declarar a 4 personas que realizaban trabajos de mantenimiento en el lugar donde se originaron las llamas y que parecen ser los responsables de un fuego que obligó a desalojar a 1.500 personas.
Gracias, Guillermo. Adiós. Momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días. La semana política comenzó con la presentación de Sumar y la autoproclamación de Yolanda Díaz como líder de la izquierda a la izquierda del PSOE. Díaz procede del comunismo y su acción política en el gobierno de coalición durante los últimos años no se ha distinguido por un perfil socialdemócrata. Consiguió algunos importantes acuerdos con los agentes sociales, pero después ha adoptado una posición de confrontación ideológica con los empresarios. Las opciones del PSOE para formar un nuevo gobierno pasan por un buen resultado de esta nueva marca. Díaz se ha presentado como la aspirante a la presidencia del Ejecutivo, cuando su objetivo inmediato en realidad es ser muleta de los socialistas. Esta semana, el expresidente Donald Trump ha sido imputado por 34 delitos de falsificación de documentos y se ha mostrado asombrado de que algo así sea posible en América. Más que el espectáculo político-judicial salpimentado con aportaciones sexuales, lo que parece más increíble es que Trump haya encontrado en este proceso una palanca para su campaña electoral. La razón estriba en la profunda división del país y el abismo que separa a demócratas y republicanos sin que aparezca una figura política capaz de superar el sectarismo. Es dramático que la primera potencia mundial esté inmersa en esta situación, más en un momento en que se perfila un intento de cambio del orden internacional a causa de la invasión de Ucrania. Y hoy celebramos los cristianos la gran fiesta de la Pascua. No es una iglesia triunfante en términos humanos lo que inaugura la Pascua, sino una iglesia en salida. La fraternidad característica de los primeros cristianos es indisociable de su fuerte sentido de misión, que en poco tiempo llevó a extender la noticia del sepulcro vacío por el mundo entero conocido. La primera evangelización tuvo lugar entre vivas controversias internas y en medio de cruentas persecuciones. Los primeros cristianos dieron con el método para superar esos bloqueos, la escucha recíproca y la escucha juntos al Espíritu Santo, con el discernimiento de los apóstoles y con la conciencia de que el anuncio del Evangelio no admite demora. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en la recta final de la Semana Santa, unos días que están siendo de récord para el turismo con la ocupación en máximos en muchos puntos de España, a pesar del lastre que supone la inflación, que quedó en el 3,3% en marzo, casi la mitad que en febrero por el efecto escalón al comparar con el año anterior, pero desde entonces el coste de la vida acumula una subida del 13%. El próximo viernes vamos a conocer el IPC definitivo, el detalle. Nos interesan sobre todo los alimentos, que están en máximos, no así la energía, que se ha abaratado considerablemente. Es el caso de la luz, que se ha rebajado su precio en un 30% con respecto a hace un año, cuando el desboque del precio del gas por la guerra llevaba la factura de la luz a máximos históricos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ha cambiado mucho el escenario con respecto a hace justo un año, si hablamos de electricidad. Pero no es un tema menor para las economías domésticas.
No es tema menor, Antonio. El precio de la luz en el mercado mayorista, al que están acogidos los hogares con tarifa regulada, ha quedado en marzo rozando los 90 euros de media el megavatio hora. Es un 30% menos que en el mes de febrero y casi tres veces menos que el precio que estábamos pagando hace un año cuando nos echábamos las manos a la cabeza, ¿no? Con aquellos 283 euros de precio medio que nos dejaba una factura media pues en máximos históricos, ¿no? 143 euros, la máxima cara de la historia. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues así, en resumidas cuentas, que se ha puesto un tope al precio del gas para la generación eléctrica, que el gas se ha abaratado considerablemente por unas reservas en máximos y un invierno que ha sido suave, y por el tirón de las renovables desde el inicio del año.
Bueno, por esto vamos a empezar y voy a saludar a David Castañeda del Grupo ASE, que son expertos en este sector. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos al detalle de lo que está pasando en el mercado eléctrico. Y lo primero que te voy a preguntar es qué está ocurriendo con el autoconsumo y cómo está influyendo en la demanda.
Bueno, pues principalmente que está creciendo. Tenemos un dato de la Unión Española Fotovoltaica, del UNEF en 2002, que nos indica que se ha duplicado la potencia de energía solar instalada para autoconsumo. Prácticamente la mitad de esa nueva potencia corresponde a la industria y un tercio es a los hogares. Pero bueno, en definitiva todo esto ha provocado que en un mes como el de marzo, que ha sido muy cálido y además ha soplado el viento de forma abundante, pues la demanda de energía a la red eléctrica haya caído en un 4,6%. Para que nos hagamos una idea de lo que esta cifra representa, es un 2,3% inferior a los meses del confinamiento. También hemos de entender que como en los últimos tiempos el precio de la luz ha sido elevado, pues el autoconsumo lógicamente ha ganado atractivo y eso ya pues empieza a notar en la demanda.
O sea que ese autoconsumo nos ha llevado a una demanda que está por debajo incluso de esos meses de confinamiento, ¿no, David? Y eso es curioso, a una menor demanda, como es lógico, el precio baja, ¿no? El precio de la luz, pero no solamente ha influido, ¿no? Esa rebaja de la demanda. ¿Qué más nos encontramos detrás de ese bajón en el precio de la luz con respecto al mes de febrero?
Sí, en efecto, bueno, pues además de reducir la demanda, si tenemos en cuenta que ha habido abundancia eólica, que es otro factor también que ha sido importante, ya sabéis que el mecanismo pues es complejo, ¿no? Pero bueno, el precio al que han cotizado las energías limpias pues también ha estado muy próximo a cero en muchas horas del día, que es lo que ha hecho también que el precio lógicamente baje. Pero ello también han contribuido pues la cotización a la baja del gas, que el parque nuclear ha trabajado a pleno rendimiento y, lógicamente, el aumento de la generación fotovoltaica también, sobre todo en los días en los que también ha habido esa aportación eólica.
Vamos a encarar la segunda semana completa del mes de abril. Si miramos al pasado mes, el tope del gas no se aplicó ni un solo día de marzo, pero sí que la excepción ibérica se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esta prórroga?
Pues a ver, tiene sentido en la medida en la que nos proporciona una certeza. O sea, es decir, el tope del precio del gas para la generación eléctrica nos ha protegido cuando el gas ha alcanzado precios elevados, que es lo que hemos venido viendo a lo largo del último año, ¿no? No es que modifique el precio del gas, pero sí lo que hace es que los consumidores solo paguen a precio de gas digamos, la electricidad que se genera con gas y no la que se produce con el resto de tecnologías, ¿no? Que ese es el sistema marginalista que todos hemos oído tanto, ¿no?
Sí, durante hemos hecho un máster no en este último año.
Efectivamente. Ahora mismo, pues la cotización está por debajo y, por tanto, no entra en marcha ese mecanismo, ¿no? Durante marzo no ha funcionado porque, como decía, el precio del gas ha estado por debajo del tope fijado por el gobierno, que es de 55 euros el megavatio hora, y es posible que en todo el año no vuelva a resultar necesario. Pero si el precio del gas sube y hay factores de riesgo importantes, como que se recupere, por ejemplo, la demanda china, pues el tope al gas protegería a los consumidores de electricidad de una mayor subida, lógicamente.
Estamos viendo día a día una fuerte volatilidad, David, en los precios del mercado mayorista de la luz, ¿no? Fuertes subidas, bajadas. ¿A qué se debe y hasta cuándo vamos a ver este baile de números?
Bueno, hay varios factores que lo explican, como el precio del gas que acabo de mencionar. Hay otros externos, como el aumento o el posible aumento de la demanda asiática de gas por parte de, por ejemplo, países como China, ¿no? Pero lo que está pasando en este momento es que pues están ganando terreno esas tecnologías renovables y eso implica, de alguna manera, irregularidad. Como, por ejemplo, que la fotovoltaica está produciendo mucho, pero lo hace a determinadas horas del día, lógicamente, cuando hay sol, ¿no? Va a haber ocasiones en que, por ejemplo, haya menos viento y haya una mayor demanda. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues, por ejemplo, los meses estivales, en verano, ¿no? Son meses en los que tradicionalmente sopla menos viento, hace más calor, demandaremos más energía y será entonces cuando entren en marcha los ciclos combinados de gas o la energía hidráulica que de alguna manera pues van a elevar el precio. Y de ahí un poco pues esa volatilidad que esperamos para los próximos meses.
Bueno, pues esta es una foto fija ahora mismo del mercado energético, también lo que puede pasar en los próximos meses. Sin duda alguna, si miramos un año atrás, ha sido uno de los factores que más contratiempos ha supuesto para pequeñas, medianas, grandes empresas, también para los consumidores y para los hogares. Así que vamos a ver cómo evoluciona el precio de la electricidad y también el precio del gas. Hemos hablado con David Castañeda del grupo ASE. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y estaremos pendientes, Marta, sí, de esa evolución, sobre todo porque, como digo, ha afectado a la economía de las familias y ha afectado también al balance de resultados de muchas empresas, bueno, de la práctica totalidad de esas empresas.
Como decíamos, Antonio, hemos hecho un máster en esto del mercado eléctrico, que hace un año probablemente no sabíamos ni lo que era el PVPC ni nada por el estilo, ¿no? De momento los futuros del gas sí que apuntan a esos precios de 40-50 euros el megavatio hora, que aunque sigue siendo pues muy por encima de los 10-20 euros de antes de la pandemia, es decir, de lo que son pues precios normales, pero estamos lejos, ¿no?, de esos más de 200 o 300 que llegamos a ver a lo largo del año pasado. Así que, bueno, de momento eso nos da cierta tranquilidad, pero como siempre decimos, ¿no?, en esto de la energía nunca se sabe, ¿no? Siempre cualquier factor puede cambiar el signo de las cosas, ¿no?
Marta Ruiz, que tampoco descansa en Semana Santa. Gracias, disfruta de lo que queda el fin de semana.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE, estar informado.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna
será entregado a los paganos.
En una superproducción
que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que sea crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección a las 3 de la tarde.
Al maestro.
En 13.
Es 9 de abril y ya sabes que, como todos los domingos, antes de que nos den las 7, nos tomamos un pequeño respiro y abordamos esas noticias que no suelen ser portada, que no abren los informativos y que se encarga de recopilar Guillermo Vila. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Oye, y deja que empiece con una pregunta. A ver. ¿Tú eres de los que dejan propina o no?
De forma general, sí. También te digo que si voy a un bar o voy a un restaurante y no me han tratado como yo considero que se debe tratar a un cliente, directamente no les dejo nada, absolutamente nada. Y es mi forma de castigo, no, mi forma de protestar o mi forma de reivindicar que no he sido tratado como yo considero.
Bueno, oye, ahora te cuento por qué son noticias las propinas, Antonio, pero antes, además de a ti, he preguntado por ahí a algunos de nuestros oyentes si ellos son también de dejar propina. Dos ejemplos.
Yo no le dejé propina ayer al camarero, porque pagué con tarjeta. Cuando pague con dinero metálico, entonces le dejaré algo, pero voy a cortar un trozo de la tarjeta para él.
El que no tenga sueldo es el que hay que ayudar, no al que ya tiene su sueldo y encima las propinas. Yo, si voy a la peluquería, me da apuro y a lo mejor sí la doy ahí, en la peluquería, pero en otros sitios no.
Bueno, pues aquí algunos ejemplos, ¿no? El caso es que esta, Antonio, es una cuestión clave en nuestra cultura popular, aunque aquí en España la costumbre es muy distinta a la de otros países. En España la propina no es obligatorio y uno pues deja unas monedas, como tú estabas comentando, dependiendo del trato recibido. Pero en la cultura anglosajona, en países como Estados Unidos, ahí la cosa es muy distinta.
Bueno, a ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina?
Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado. Pero dar propinas porque sí, de forma automática, es una mierda. Al fin y al cabo, solo hacen su trabajo.
Bueno, en la película Reservoir Dogs, uno de los mafiosos se niega a dejar propina y eso causa estupor entre sus compañeros. Porque allí la propina es casi cuestión de Estado. Tanto es así que en los tickets de los restaurantes se añade incluso un porcentaje recomendado. Es decir, se le dice al cliente que deje pues entre un 5 o un 10% en concepto de propina. Y ojo, porque esto está empezando a pasar en España. La práctica inusual hasta ahora en la restauración de nuestro país se ha detectado al menos en los locales de Madrid y de Barcelona en los últimos meses. En esos sitios los tickets reflejan el importe total sin propina y añaden esa recomendación de importe con un porcentaje sugerido, un 5, un 8 o incluso un 10%, y en algunos casos incluso pone la opción de propina libre.
No veo yo que esto se vaya a extender, sobre todo porque estamos hablando de una práctica voluntaria. A mí, cuando me has hablado de la propina o me has preguntado por ello, a mí se me viene a la cabeza, sí, los bares, los restaurantes, pero hay otros muchos sitios en los que también es habitual. Mira, esa oyente nos decía, ¿no? Esa peluquería. Eso es. Bueno, lo que sí que se ha propagado como la pólvora por las redes sociales fue el rumor de que un meteorito estaba atravesando el cielo.
Sí,
que es un
meteorito.
Que es un meteorito,
joder.
¿Qué es eso? ¡Hala, qué guay, chaval! ¿Qué es eso?
Que luego no lo mandas, ¿eh?
¡Hala, qué guay!
Bueno, pues no era un meteorito.
No, ni un meteorito ni un ovni, que también se decía eso en las redes sociales. Lo que atravesó la medianoche del domingo los cielos de nuestro país fue el satélite secreto USA 321, lanzado el 13 de enero del año pasado en la misión Transporter 3 de la agencia SpaceX de Elon Musk. El de Twitter. El artefacto se desintegraba, bueno, el de Twitter y el de Tesla, claro. El artefacto se desintegraba a su paso por la península ibérica y hay que recordar, Antonio, que cada mes decenas de satélites reingresan en la atmósfera autodestruyéndose. Un fenómeno que ocurre cuando el rozamiento atmosférico termina con su vida útil. Lo que pasa es que la mayoría de esos restos no son visibles para las personas, ya que suelen caer en el Océano Pacífico, que es el gran vertedero espacial. Por eso, desde el Planetario de Madrid afirman que se trata de un fenómeno inusual, pero que no supone ningún riesgo, ningún peligro para la población.
Lo siguiente es una imagen que hemos visto en muchas películas, incluso puede que a ti te haya aparecido en algún sueño, una pesadilla más bien. Y el titular es este: rescatan al conductor de un vehículo en suspensión a punto de caer por un terraplén. Ha ocurrido en Jaén.
Sí, la Guardia Civil lograba salvar al conductor de un coche que estaba, como dices, suspendido en el aire a punto de caer por ese terraplén cuando circulaba por un paraje entre la localidad de Albánchez de Magina y el Santuario de la Virgen de los Cuadros de Jaén. Gracias a la geolocalización del móvil, los agentes encontraron a este hombre, cuyo vehículo tenía toda la parte trasera derecha en el aire. Tres de los ocupantes habían podido salir del vehículo y hacer contrapeso para evitar la caída, y quedó solo el conductor en el interior sin poder soltar el pie del freno. Imagínate, Antonio, el miedo que tuvo que pasar este hombre sabiendo que su vida dependía de que no levantara el pie del pedal del freno.
Tremendo, la verdad. Pero, Guillermo, ¿cómo lograron los agentes devolver el vehículo a la carretera?
Bueno, pues como decías antes, casi como en una película, ¿eh? Los agentes utilizaron un sistema de elevación muy resistente, ataron el coche a una encina cercana para asegurarlo mientras llegaban más compañeros, más efectivos de la Guardia Civil. Ante la dificultad para remolcar el automóvil, desde la Guardia Civil se solicitó incluso ayuda a una persona que estaba por allí, que tenía un tractor, y posteriormente, cuando ya fueron más agentes de la Guardia Civil y también los bomberos, el tractor finalmente pues logró sacar el vehículo amarrado con un cable.
La Guardia Civil como servicio público y en este caso también como salvavidas. Vamos a contar la historia de un amante del Quijote. Se llama Francisco Morales, tiene 87 años y ha dedicado toda una vida a su pasión por el máximo exponente de la literatura española.
Sí, tanto es así que Francisco ha reescrito el contenido íntegro del Quijote en una tira de papel de caja registradora de medio metro de diámetro y 15 kilómetros de largo. Lo ha contado aquí en COPE, dice que es el Quijote más largo del mundo.
Para mí es el Quijote más largo del mundo. Habrá Quijotes grandes, voluminosos, de tapas anchas y grandes, pero largos, yo creo que este debe ser el único Quijote que existe en el mundo. Es más largo que la Diagonal de Barcelona. Y aún nos sobra 4 kilómetros, porque la Diagonal creo que tiene 11 kilómetros.
Qué buena la historia esta. Sí. Mira, te voy a contar otra en este caso que tiene como protagonismo a Francisco. Francisco tiene una churrería en el centro de Barcelona. Un día, una cantante de Corea del Sur, con casi 70 millones de seguidores, hizo una foto a sus churros. Ahora es casi un lugar de peregrinación para jóvenes coreanos que hacen cola en el local.
Sí, esa recomendación en vídeo de una influencer del mundo K-pop, un estilo de música, bueno, muy famoso ahí en Corea del Sur y en el resto del país, también aquí en España, bueno, pues ese vídeo ha desatado la locura. La chica se llama Jisoo, es cantante del grupo Blackpink y es todo un fenómeno en las redes sociales del país. Sí, así suena el grupo, así suena la voz de esta muchacha que tiene 69 millones de seguidores en las redes sociales. Así que su foto comiendo churros en el local de Francisco Almendros ha generado auténtico furor entre los seguidores de esta canción, de esta cantante y de este grupo. Y esto además no viene de ahora, ¿eh? Ya en 2017 empezó el boom del peregrinaje coreano a la churrería tras la visita de un actor de ese país en un programa llamado One Night Food Trip. Francisco Almendros ha contado esta semana aquí en Herrera en COPE cómo han notado el aumento de clientes coreanos.
Y la verdad es que a partir de ahí, las semanas siguientes, ha aumentado un aumento de gente asiática preguntando dónde estaba, qué había sido aquí, cogiendo churros, degustándolos, haciéndose selfies en la puerta. Bueno, ha sido un boom, la verdad es que muy contentos de esto.
Lugar de peregrinaje para los coreanos esta churrería. ¿Hace unos churritos con chocolate?
Bueno, hasta
para
ahora,
celebrar el domingo
ahora,
de resurrección. Venga, nos esperan. Hay que esperarse, ¿eh? Hay que esperarse hasta que terminemos. Venga, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, que nos dan las 7.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.